Claro, insisto, a río revuelto ganancia de pescadores, porque ayer por primera vez desde las elecciones catalanas, Esquerra Republicana dijo lo que pide para investir al ganador, al socialista Salvador Illa. Ya sabéis que Junts exige que el presidente sea Puigdemont, porque es el socio de Sánchez en Madrid, y subrayan que ya se dijo en Bruselas que tú en Madrid mandas y nosotros mandamos en Cataluña. Y claro, les sacan la factura. Pero es que los de ERC, atención, se ofrecen a votar a Illa y a no apoyar a Puigdemont a cambio de la soberanía fiscal de Cataluña y un referéndum de independencia. Sí, sí, sí. Ha sido Marta Rovira, la secretaria general de los republicanos, la que lo ha explicado.
I el que toca ara per avançar cap al referèndum és aquest primer pas, que és claríssim. Primer la sobirania fiscal i després fem possible la democràcia perquè a Catalunya tothom decideixi a quin país hem de viure.
Insisto, a río revuelto ganancia de pescadores, porque Pedro Sánchez juega en una liga mundial que divide el mundo de una forma maniquea. Por hacer una alusión, sencillamente porque México es importantísimo en el panorama mundial, decir que efectivamente allí pasa lo mismo. Están convocados a votar 99 millones de mexicanos que deben elegir por primera vez en la historia entre dos mujeres. En su día subrayamos la importancia de que Obama llegase a la presidencia de los Estados Unidos, que un hombre negro fuese presidente de los Estados Unidos, por fin. Bueno, pues ahora que en México vaya a presidir el país una mujer, es ciertamente histórico. Se enfrenta la sucesora de López Obrador, una mujer, a otra señora que plantea una alternativa al populismo y al oficialismo. Dirás, ¿a qué te refieres? Bueno, pues a López Obrador cuando pidió por carta al rey de España que se disculpara por los abusos cometidos por los conquistadores, o cuando se dirigió al Papa para decirle que había que pedir perdón por la evangelización y la conquista. La verdad es que son gestos que nos suenan. Nos suenan esos gestos excesivos, histriónicos, de enfrentamiento entre países. López Obrador ha hecho conferencias diarias de hasta 3 horas que ha estado retransmitiendo por YouTube. Allí ha lanzado anuncios y ataques a los rivales políticos y se ha ganado, dicen los analistas, al pueblo. Bueno, pues ahora lo sucede Sheinbaum, una mujer que probablemente sea presidenta porque las encuestas realmente la favorecen, y la candidata opositora, Xochitl Gálvez, que es la esperanza de los detractores más acérrimos de Andrés Manuel López Obrador, pues tiene menos posibilidades. Ella dice que si Claudia Sheinbaum es presidenta, ganará el socialismo como en Venezuela, como en Cuba o como Nicaragua. Insisto, de acuerdo con los sondeos, la candidata Sheinbaum se va a imponer con el 53% de los votos, más de 20 puntos porcentuales por delante de Xochitl Gálvez y muy por delante del tercero en liza en estas elecciones, Jorge Álvarez, del Movimiento Ciudadano. Es el cariz que gobierna el mundo, la división radical y la descalificación del otro. Tenemos a alguien que conoce todo esto muy bien, que lo ve desde una tribuna verdaderamente, en ese sentido, señera, que tiene 76 primaveras, que eso siempre garantiza cierta prudencia, y que ha sido corresponsal de guerra durante un cuarto de siglo en Nicaragua, Irán, Yemen, Irak, en los conflictos de Israel y Palestina, asesor del Ministerio de Exteriores del gobierno de Felipe González, abogado durante 4 décadas y político primero del PSOE y desde hace unos años en las filas de Ciudadanos. El próximo 9 de junio se presenta como número 2 e independiente en la lista de Ciudadanos a las europeas. Don Javier Nar, muy buenos días.
Muy buenos días, te he estado escuchando y estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en cuanto a la situación en España y en el mundo. Así que me has quitado la entrevista, la has hecho tú.
Bueno, vamos a ver si profundizamos en ello y desde luego que tú lo digas, pues da un tinte de autoridad a las cosas, ¿no? Oye, con el tute que llevas y el que te das a diario más de 12 horas, ¿cómo aguantas, criatura?
Pues mira, yo siempre pienso que hay que hacer lo que debes hacer y después descansas. Así que yo duermo en los taxis, en los aviones, en los trenes, y es mucho más importante el trabajo que hay que hacer que el cansancio. El cansancio es contingente y ya recuperas después.
A mí me preocupa mucho la situación del mundo. Me preocupa mucho que Donald Trump hable de que el final americano está cerca, que los jueces son el diablo, que los fiscales son Satán. Me preocupa muchísimo que López Obrador rompa prácticamente relaciones con España. Me preocupa que Milei diga que hay buenos y malos. Y me preocupa que Sánchez copie ese discurso. ¿Esa división del mundo cómo se evidencia en la Unión Europea? ¿O la Unión Europea sigue siendo una balsa en ese sentido?
Mira, la Unión Europea tiene una ventaja extraordinaria y es que no hay postureo ni posiciones de confrontación públicas entre los diferentes grupos políticos que gestionan en consenso el avance en la construcción de de Europa. Aquí el PSOE es noticia un día sí y otro también por confrontación con el Partido Popular, al que niega y lo considera un partido muy próximo a la extrema derecha y semidemocrático, y viceversa. Mira, hay un Goya es de Fuente Todos. Hay un cuadro de Goya extraordinario que se titula Agarrotazos. Y son dos personas que van hundiéndose en la tierra y con un garrote arreándose el uno al otro. Pues mira, estos dos partidos que son los pilares, porque son la representación de la izquierda, centroizquierda, o de la derecha, centroderecha, han ido erosionando las instituciones porque las han ido colonizando. Y en lugar de ser una administración de administración, es una administración de partido. Y hay algo que es muy importante. El Poder Judicial no tiene que ser independiente por declaración y nada más. Es que es la garantía de que existe una institución, la Judicatura, que busca, investiga, penaliza los actos de corrupción y evita la deriva del Estado. Yo te voy a hacer simplemente una mención. Ciertamente ha habido corrupción y sigue habiéndola en España. ¿Tú conoces al Partido Popular o al Partido Socialista o a los comunistas o a los nacionalistas, y los sindicatos, uno solo, que en una única vez haya denunciado a uno de sus miembros por corrupción e investiga por corrupción, que es un elemento esencial de la limpieza del Estado, acabar con ella? Quien lo hace son periodistas, policías y jueces.
Bueno, pero eso fíjate que no me preocupa mucho en el sentido de que creo que es nota del ser humano el barrer para casa. Y para eso están los periodistas, para eso están los jueces, etcétera. Lo que me preocupa más, Javier, es como la total descalificación del contrario, como el odio. Como el odio. O sea, y en ese sentido te digo una cosa, yo no veo a Feijóo a la altura de Sánchez, ¿eh?
Yo te digo la verdad. En el pasado, en la creación, no del régimen del 78, como estos izquierdosos de salón marxistas de pocas lecturas determinan, esto es la democracia, que podrá cambiar a través del cambio de la Constitución en tal cuestión o en tal otra. Pero es que además estos personajes es que viven del erario público porque son diputados o porque son presidentes de una comunidad, caso de Cataluña, por ejemplo, que abominan del Estado, pero viven del Estado, de los impuestos de todos nosotros. En Bruselas lo que hay es trabajo, y el trabajo se hace discretamente porque es lo que hay que hacer, no digo yo en secreto, pero sin descalificar al otro. Y, en consecuencia, las tres grandes agrupaciones que determinan el futuro de Europa y lo han determinado desde mucho antes en las discusiones que tenemos en las comisiones correspondientes cuando hay que realizar una resolución o aprobar una ley, es el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Liberal. Entre los tres creamos mayoría suficiente y somos los que empujamos hacia la Europa, no de los comerciantes, no de las pequeñas naciones, que es lo que se produce en un nacionalismo que va capturando áreas de poder y va debilitando lo que era una Europa sin fronteras, donde las naciones fueran los constituyentes de la profundización en la unidad.
Javier, a mí me estás animando a votar a Europa en el sentido de que realmente se percibe una seriedad que quizá en los parlamentos nacionales se percibe menos. Y a mí me da pena porque efectivamente al final las elecciones europeas en España y creo que en muchos países se dirimen como elecciones nacionales. Uno vota al PSOE o a Ciudadanos o al PP o a Podemos o a Vox según le apetezca a su partido, pero realmente los asuntos son muy otros. Estamos hablando de más agricultura o más ecología, estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando del futuro digital. ¿A ti esto no te da un poco de pena?
Hombre, me da pena todo y desde el principio resulta que el Partido Socialista presenta una candidata que lo que quiere ser es miembro de la comisión. ¿Para qué se presenta usted? Puede ser miembro de la comisión, que es el gobierno de Europa, sin pasar por el Congreso, por el Parlamento. El desprecio que se tiene en ese sentido al Parlamento es absolutamente lamentable. Bueno, el Partido Socialista resulta que a una candidata con 90% la echa y pone a una con el 2%, lo cual significa que no estamos ante la dictadura del proletariado marxista, sino ante la dictadura del secretariado, que es quien efectivamente manda. Tenemos, y es verdad, grandísimos problemas que tenemos que afrontar: el tránsito hacia una economía verde, los problemas estratégicos que sufre Europa, que son la guerra en el Sahel, que no es una guerra distante donde la gente en las arenas se mata, no, es que eso es la estabilidad del norte de África, que son nuestros vecinos, y por lo tanto tenemos que tener decisiones suficientes. No las tuvimos. Yo he estado desde el principio en las misiones de entrenamiento militar, que son las European Union Training Mission, en Somalia, en Centroáfrica y en Mali. Bueno, les entrenábamos para una guerra en el desierto, que significa movilidad. Yo he estado en guerrillas que operaban en el desierto y que eran capaces de frenar a la legión extranjera francesa, que es una cosa muy seria, sin aviación y sin artillería. Esa la tenía Francia y aún así se funcionó. Pero
justo por tu pericia en estos conflictos internacionales y porque sé que los sigues con pasión, quería preguntarte por dos cosas cruciales. Una de ellas, el plan que han presentado los israelíes en principio y que ha sido apoyado por Biden para el caso de la guerra en Palestina y el reconocimiento de este Estado. ¿Cómo ves tú en estos momentos la situación? ¿Hay esperanza, Javier Nart?
Primero, el reconocimiento de Palestina es un acto que yo apoyo con todas mis fuerzas, pero eso debe hacerse a través de una presentación en el Congreso de Diputados, una discusión, unos resultados. Se hizo directamente. Los problemas que tenemos con Marruecos y en este momento con Argelia, a la que no podemos exportar lo que anteriormente exportábamos, y eso golpea seriamente la empresa europea, la empresa española. Esto se hace por una decisión personal de Pedro Sánchez, sin saber exactamente por qué, si no fuera porque su teléfono fue privado, fue intervenido por el programa Pegasus, que está, entre otros países, en Marruecos. En el caso de Palestina, en la barbarie de la guerra en Gaza, que le llamamos guerra, pero en realidad es aplastar a una población entera, no existimos, no somos nada. Lo tiene que hacer Estados Unidos porque Europa carece de un posicionamiento estratégico fundamental en el tema de asuntos exteriores y también en el tema de defensa. La proposición de Biden me parece muy buena, y creo que jamás debería aceptarlo. Otra cosa es que no se puede tener una zona de un territorio controlado por un movimiento fundamentalista y absolutamente capturando la población.
Y una última cuestión que sería la guerra de Ucrania. ¿Tú crees que va a ganar Rusia o va a ganar Ucrania?
Mira, voy a ser muy sincero y muy claro. Deseo con todas mis fuerzas que Ucrania gane e incluso recupere Crimea. Pero Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar porque Rusia tiene armamento nuclear. Esto no significa que lancen una bomba atómica sobre Kiev. Tendrán la inteligencia suficiente para mandar una bomba atómica táctica que tiene un radio de varios kilómetros y decir, ven ustedes lo que pueden pasar, paren. Pero el problema que tiene además Ucrania es que tras los años de guerra que ha sufrido, la población empieza a cansarse. Los mejores elementos, que son los que fueron formados por países como Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, estos han muerto o están heridos en su mayoría. Y lo que tienen es un ejército de gente joven, sin experiencia. Ucrania, tras el sueño de la gran ofensiva de verano de este año, o del año pasado, dimos cuenta absolutamente que Ucrania no podía avanzar por una razón muy sencilla. Una defensa rusa de 40 kilómetros en profundidad, excepto que tengas una superioridad aérea y artillera descomunal para barrer ese escenario y poder entrar a través de él, es una ofensiva imposible. Ucrania no podrá ganar la guerra, pero se está incrementando el grado de intervención problemática. Evidentemente, Ucrania tiene todo el derecho respecto a la potencia agresora de responder de la misma manera en autodefensa. Pero una provocación, hay que llamarle como es, una provocación a Rusia puede tener efectos extremadamente peligrosos.
Pues me quedo con eso, Javier Nar. Creo que simplemente estas pinceladas que nos has dado sobre los cruciales problemas del mundo ya son muy ricas y valiosas. Javier Nar, siempre un placer tenerte.
Mira, te digo para terminar, en el Parlamento Europeo, en el tema de Ucrania, Vox y la izquierda comunista votan de la misma manera. Y eso es muy habitual, es lamentable.
Un saludo de verdad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.